Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez.
Vamos a continuar, hermanos amados, con la enseñanza que hemos estado hablando. Este tema que se llama Preparados para vivir en victoria. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Ok, el Señor te da todos los elementos para que vivamos en victoria. Estamos viviendo en tiempos de mucho desafío. Hay muchas cosas pasando en el mundo. Esto que ocurrió con Roe v. Wade, ustedes saben, todo lo que ha ocurrido es un gran desafío para nosotros, pero el Señor nos da los elementos, las herramientas para que tú camines en victoria. Amén. Sí tienes desafíos, tienes problemas, tienes luchas, pero el Señor dice, yo te voy a llevar por el camino de victoria. Y nuestro subtítulo de hoy se llama Jesús sufrió para que dejes de pecar. ¿Qué le parece? Jesús sufrió en la cruz para que ya le pares al pecado. Le paremos, me incluyo, obviamente. Entonces vamos a leer este pasaje. Primera de Pedro 2, 21 al 25 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Impresionante versículo. Entonces, aquí Pedro continúa, porque de hecho venimos de lo que dice la semana pasada. Dice, para esto fueron llamados. ¿Saben de qué habló antes? ¿Para qué fuimos llamados? Bueno, voy a decirle, tal vez no se acuerde de la semana pasada, pero habló que fuimos llamados a sufrir. Hay grupos que dicen paren de sufrir, pero la Biblia dice que tú fuiste llamado a sufrir. O sea, que hay un llamado, porque dice, para esto, y dice, bueno, ¿qué habla? Dice, los esclavos, acuérdense que leíamos la semana pasada, sufrían de una manera injusta por amos crueles o difíciles. Y dice, ustedes son llamados a responder bien, aunque los traten mal, y ese es el llamado, no solamente de los esclavos, sino de todos nosotros, hermanos. Entonces, no suena como una publicidad muy buena. Vamos a predicarle de su gran llamado que tiene. ¿Cuál es mi llamado? Sufra por Jesús. Dirás, ¿what? Vivimos en una sociedad que quiere evitar el sufrimiento a toda costa. Tenemos toda clase de atajos para que no haya ningún sufrimiento. Sin embargo, la Biblia nos habla que parte de nuestro llamado como cristianos, escuche bien, en un mundo que se opone a Dios, es el padecimiento. Jesús sufrió. Él no hizo nada malo, no engañó a nadie, todo lo hizo bien, levantó muertos, alimentó a las multitudes hambrientas, dio enseñanzas gloriosas, abrazó a los niños y sufrió y padeció y murió en la cruz. Entonces, está afirmando que no solamente los esclavos, sino todo creyente ha sido llamado para padecer. Dice en el versículo anterior a este, dice, en cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Dice, para eso fueron llamados. Amén. Ahora, una pregunta es, ¿cómo podría ser que el llamado al sufrimiento una motivación para estos esclavos y para nosotros? Y bueno, hermano, yo vine para que me motivara, no para que me diera una noticia tan dura. Pero la respuesta, ¿por qué el llamado a padecer por causa de Cristo es una motivación? Porque número uno, es algo hermoso delante de Dios. Y porque nosotros demostramos nuestra confianza en Él, que Él nos dará grandes recompensas. Hermanos, miren, voy a ponerle un ejemplo para que podamos ubicarlo. Los atletas, por ejemplo, no sé si han visto los entrenamientos de los atletas, son durísimos, son estrictos, hay dietas, corren, levantan pesas, entrenan por horas, se desgastan, tienen un entrenador que les está diciendo más y más y más y les exigen. Entonces, un atleta es capaz de sufrir porque sabe que la recompensa de este entrenamiento duro es que pueda ganar el juego o la competencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y si un atleta, hermanos, tiene esa confianza de que su padecimiento tiene un gran fruto, ¿cuánto más no nosotros? Debemos de sentirnos, Señor, mientras yo camino contigo en este mundo, puede haber padecimiento, pero yo sé que la recompensa es más grande que la de un atleta. Por eso soy capaz de seguir adelante en medio de oposición, de ataques, de luchas, de enfermedades, de rechazos. Yo puedo seguir adelante porque sé que tú vas a tener una gran recompensa. Sé que tú tienes algo bueno para mí siempre. Amén. Amén. Bien importante eso, hermanos. Entonces, seguir a Cristo cuesta todo, pero la gloriosa recompensa que nos otorgará no tiene comparación. No sé si han visto a las gimnastas o a los nadadores, ¿no? La estricta disciplina por ganar una medalla. Ok, estuvo bien. El cristiano tiene padecimientos, pero la recompensa va a ser gloriosa. Por eso dice la Biblia, esto es hermoso delante de Dios. Vamos a leer Romanos 8:18. Dice, Pablo dice esto: yo tengo por cierto, estoy segurísimo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermanos, si usted padece por hacer algo malo, pues se lo buscó. Pero si usted como cristiano, por seguir al Señor, padece cierto tipo de cosas, dice, hay una gloriosa recompensa. Aquí dice que esas aflicciones no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermanos, yo le pido al Señor que nos dé a todos nosotros un entendimiento de la eternidad. ¿Sabías que tu vida es eterna? ¿Sabías que tus hijos son seres eternos? ¿Sabías que las acciones que tú haces aquí, para bien o para mal, pueden tener repercusiones eternas? Entonces nosotros tenemos que pensar no solamente en el ahorita, quiero divertirme ahorita, no quiero perderme ninguna diversión ahorita, el famoso FOMO, Fear of Missing Out, de los jóvenes, ¿no? Hoy quiero cotorreármela, quiero, por ejemplo, no sé, pienso, muchos jóvenes pueden tomar el verano para no hacer nada. No, cada momento de tu vida tienes que aprovecharlo, porque el Señor, las repercusiones de tus decisiones son eternas. Yo le pido al Señor, hermanos, de veras, tú debes de ver tu familia como algo eterno. Tu esposa, que camina con el Señor, va a tener una recompensa eterna, tus hijos también. Entonces, esta dimensión de nuestra eternidad nos hace ver la vida de una manera diferente. Amén. Entonces, que Dios nos muestre, hermanos, esta dimensión eterna que nos rodea, para tener como papás una visión clara. No se trata simplemente de que mis hijos se diviertan o lo que sea, se trata de que mis hijos tienen un llamado, tienen una recompensa eterna, y sí, en este mundo que se opone a Dios va a ser difícil, pero voy a enseñarles a mis hijos cómo caminar en victoria en un mundo que se opone al Señor. Hermanos, ¿sabían que hay una guerra por nuestros hijos? Hay agendas deliberadas que quieren confundir a nuestros hijos en cuanto a su sexualidad, su identidad, quieren meterlos en las drogas, en la pornografía. Hay una agenda diabólica deliberada contra nuestros hijos. ¿Me estoy oyendo bien? No lo estoy diciendo por ser exagerado, es una realidad. Pero por eso este entendimiento, decir, ok, hijo, tal vez tú te pierdas de un reventón, te pierdas de esas cosas, pero Dios tiene cosas más gloriosas, más excelentes para ti. Tú tienes que aprender que sí, va a haber un padecimiento por seguir a Cristo, pero la gloria que te espera es incomparable. Amén. Entonces, vamos a ver cómo sucede este llamado al sufrimiento. De acuerdo a este pasaje y muchos pasajes de la Biblia, somos llamados a sufrir injustamente por dos cosas. Ambas provienen del hecho de que Cristo sufrió. En primer lugar, sufrió por nosotros, porque Él llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados, pero también sufrió para dejarnos un ejemplo, para que sigamos sus pisadas. ¿Amén? O sea, Cristo, escúcheme en esto, Él padece en la cruz porque Él es la única forma en la que nosotros íbamos a recibir salvación. Voy a explicar esto. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. ¿Sabías eso? Todos. Y todo pecado merece un castigo eterno. Así es. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Cuando tú y yo pecamos, hay una condenación y nosotros no tenemos forma de pagarla. Cristo vino para morir en nuestro lugar, llevar nuestro castigo y darnos vida eterna. ¿Amén? Entonces, Cristo muere y nos libra de la condenación cuando creemos en Él y nos arrepentimos. Pero también nos deja un ejemplo. Nos dice, ok, sigue mis pisadas. Así como yo anduve en este mundo, hice todas las cosas bien y me atacaron, me odiaron hasta que me crucificaron, tú como cristiano vas a padecer. No tengas miedo. Confía en mí. No busques solamente tu placer o comodidad. Sígueme a mí. Amén. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mucha gente quiere un cristianismo así. Dime un cristianismo, fíjese bien, que no me cueste ningún trabajo, que todo me salga bien, que no me enferme nunca, que nadie me moleste y que tenga mucho dinero. Y de preferencia rápido. Y todavía más, sin que yo tenga que hacer nada. No quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero disciplina, no quiero discipulado, nada más quiero las bendiciones. Eso no existe. ¿Sí me está oyendo? No existe eso. Cristo dijo, ¿tú me quieres seguir? Sí, Señor, ok. Toma tu cruz. La cruz, ¿saben qué era? Era un instrumento de muerte. Toma tu cruz, que es morir a ti mismo, y sígueme por este camino, porque Jesús vino y llevó nuestros pecados. Dice, ok, sigue mi ejemplo. Amén. Entonces, quiero repetir esto. En primer lugar, sufrió por nosotros, pero también sufrió para darnos un ejemplo. Vamos a la página 2. Fíjese bien, en este mundo que se opone abiertamente a Dios y su palabra, podemos esperar que este sufrimiento sea casi inevitable. Yo quiero decir esto, hermanos, quiero que usted escuche esto. ¿Ustedes saben que el cristianismo mundialmente es perseguido? En China hay miles de pastores en la cárcel. En Somalia, en la India, nuestro querido hermano Vinod Chako lo han golpeado, los han desangrado muchas veces por seguir a Jesús. Y aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica empieza a haber cada vez más persecución, más ataque, más restricción. Si tú puedes hablar de quien quieras, pero si tú hablas de Jesús, mira, tú puedes ir a una escuela y contarles de cualquier religión, de cualquier, hasta de los demonios. Puedes hablar de una religión satánica y no dice nada, pero si tú dices, vamos a orar en el nombre de Jesús, te pueden meter hasta la cárcel, ¿sabías eso? Aquí en Estados Unidos. Entonces, si tú quieres seguir sinceramente a Dios, va a haber una oposición y esta oposición se está incrementando aquí en los Estados Unidos. Por eso tú dices, yo soy cristiano y hay un mundo que se opone. Fíjese, en el Salmo 2, que lo cité allí, dice, ¿por qué se amotinan los pueblos y los reyes piensan cosas vanas? Dice, se levantarán o se amotinarán contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Quitemos de nosotros las cadenas. Hay gente que no quiere que la restrinjan. Quieren hacer lo que quieran con su sexualidad, con su vida, con los bebés. Yo estoy sorprendido, hermanos, de que el presidente diga que el día más triste es cuando ya no se les dejó seguir matando a sus hijos. ¿Qué día más triste en el que ya no podemos seguir matando a nuestros hijos? Yo digo, ¿en qué cabeza cabe pensar así? Sin embargo, es así. Y si tú dices que estás a favor de la vida, te pueden atacar, pueden venir a hacerte vandalismo en la iglesia. Como estás diciendo, quiero defender a un niño que está en el vientre de su mamá, que es inocente. Es un niño que no ha hecho nada malo. Y sin embargo, están tristes haciendo lamentación aquí en California. Están haciendo lamentación y están prometiendo incluso pagar las compañías miles de dólares para que la gente pueda abortar. Abortar es matar a un niño. Y cuando tú te opones a eso, se van a enojar contigo. Y te van a decir que eres un religioso, no sé qué te van a decir. Entonces, va a haber una aflicción, hermanos. Y Dios quiere prepararnos para dos cosas. Escuche bien. Una es esta aflicción que va a venir si tú sigues a Cristo. Si tú eres un tibio, no te van a hacer nada. Mira, si tú eres una persona que estás aquí en la iglesia y allá afuera eres un grosero, un borracho, no te van a decir nada. De cristiano tú no tienes nada. Pero si tú eres realmente cristiano, vas a recibir de tus familiares un contraataque de la gente. ¿Por qué, por ejemplo, un joven, por qué no tienes novia si tú estás joven y por qué no te metes con fulano y con perengano? Vas a recibir un ataque. Entonces, Cristo nos quiere preparar para el sufrimiento, pero también para el derramamiento de su Espíritu Santo. Hermanos, el Señor, escuche bien, por favor, va a traer un glorioso derramamiento de su Espíritu Santo. Sobre todos, pero especialmente sobre los jóvenes. Nuestros jóvenes que ahorita están, son estos adolescentes de la generación Z y generación Alfa que están en sus teléfonos y todo. Dios está, va a tomar a esos jóvenes y va a tener una gloria y los va a usar para tener sanidades y prodigios. Pero la clave, ¿saben en quién está? En los papás. El avivamiento de nuestros hijos empieza en el corazón de los papás. Entonces, por eso el Señor está llamando. Tienes que despertar. Porque o tu hijo es una víctima de este mundo que se opone a Dios y se vuelve tu hijo cristiano en contra de Dios, o bien tu hijo tú lo preparas para amar al Señor e incluso recibir un contraataque en la escuela, en las redes sociales. Esta es la realidad. Por eso dice, ustedes fueron llamados al sufrimiento, pero es un buen sufrimiento. No es masoquismo, no es que tú te vayas y te des unos golpes con un látigo. Algunos hacíamos mandas antes, ¿no? Hacían mandas antes. No es ese sufrimiento. Es el precio de seguir a Cristo. Entonces, por eso dice, queridos cristianos, ármense de este pensamiento que quien acabó con el pecado padeció. Entonces, tú y yo tenemos que saber que ese es un llamado del cristiano, para que no te extrañes de que, ay, pastor, he tenido mucha oposición. Claro, porque si eres cristiano, a la gente le vas a caer gordo y Satanás te va a atacar. Mientras tú estés en el mundo, Satanás no te va a hacer nada. No representas ninguna amenaza para él. Satanás hasta te va a aplaudir. Bien, sigue en tu rollo. Duérmete en las prédicas, no asistas a la iglesia, nunca leas tu Biblia, no le prediques a nadie, ve pornografía, es tu vida. Satanás te va a aplaudir, bravo. Pero en el momento que tú empiezas a resistir todo eso, Satanás se va a oponer. Va a venir con furia contra ti. Dice, pero ustedes se arman de valor y siguen firmes porque saben que hay una recompensa, que es un buen sufrimiento. Amén. Vamos a leer lo que dijo Jesucristo aquí en Juan 15, 18 y 19. Dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes a mí me aborreció. Hermanos, ¿por qué alguien aborrecería a Cristo si fue la persona más perfecta, misericordiosa, sabia, compasiva, poderosa? ¿Saben por qué? Porque les incomodaba su pecado. Porque la ambición del poder de los fariseos era una... Cristo era una amenaza para eso y lo mataron. Dice la Biblia, le mataron porque le tenían envidia. Increíble. Dice aquí, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. De verdad, si tú eres una persona que nunca se te opone a nadie, preocúpate. Porque entonces hay algo raro en ti. Pero si estás viviendo una persecución normal, puede ser en tu casa, puede ser con tu familia, puede ser en tu trabajo, vas bien. Así dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. O sea, hermano, it's okay. Ya van a haber cosas, pero ese llamado sufrimiento y seguir haciendo, no es solamente que sufras y entonces ya te frustras, te enojas, es que sufras y sigas haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque tu Salvador te dejó ejemplo de que aunque nunca dijo ninguna mentira ni hizo nada malo, lo mataron, pero él siguió haciendo lo bueno. Hasta el final Jesucristo siguió orando por los que lo estaban crucificando. Imagínate, lo acababan de perforar las manos, los pies, el costado, ponerle una corona, le escupieron, lo patearon, lo golpearon cruelmente con látigos y él dijo, perdónalo, Señor. Y dice, así debes de hacerle tú. Como tres amenes y medio. ¿En serio? Fíjate cómo dice aquí, él no cometió pecado. Ni hubo engaño en su boca. Jesús nos dejó un ejemplo al ser crucificado sin haber cometido ningún pecado. Quiero reiterar esto, no debemos sufrir por pecar y llevar las consecuencias de la maldad, porque ese sería un sufrimiento justo. Si tú, como yo te decía la semana pasada, si tú andas tomando y tienes un DUI y te quitan la licencia, no les digas, ay, cómo estoy sufriendo, pobre de mí. Te la ganaste, brother, ¿para qué andas de borracho y de imprudente? Qué bueno que te la quitaron para que no se te ocurra hacer esa tontería. O sea, ese sufrimiento no es ninguna, no hay nada de jactancia en eso. Te lo ganaste a pulso, como decimos, ¿verdad? Pero, o sea, porque es muy importante que tú no te provoques sufrimiento por haber pecado. Nuestro llamado va más allá. Jesús no sufrió por haber pecado o mentido. No, fíjese bien, esta última frase es importante. No dejes que la causa de tu sufrimiento sea el pecado o el engaño. O sea, nunca permitas que tu pecado y tu engaño te llevan al sufrimiento. Mejor evita pecar y evita engañar. Pero tampoco cuando tú, digamos que tú cometiste un error, fallaste en algo, nunca trates de tapar una mentira con otra mentira. Hay gente que con un cliente, con un jefe, en su casa, con su esposa, con sus hijos, es que mintió y esa mentira le causó un problema, pero luego utiliza otra mentira para tapar su mentira y nadie le cree. Ya su esposa no cree en él, sus hijos no creen en él por mentiroso. Entonces dice, no, no permitas que la mentira, o sea, sufrir por mentiroso, pero que tampoco lo que estás sufriendo te lleve a mentir más. ¿Me entiende? Es importante, hermanos, sea valiente, confiese sus pecados, arrepiéntase, pida perdón, reconozca sus errores, su arrogancia, su tibieza, reconózcalo. Muchas personas creen que la valentía consiste en aferrarse de que yo así soy aquí. No, la valentía es, perdón, mi amor, me equivoqué. Perdón, la regué, te hablé mal. Eso es valentía. Eso es hombría. Eso es cristianismo. No es que nunca falles, pero cuando falles tienes los pantalones de admitirlo. Hay gente que tiene pantalones para gritar, para ofender, para irse a Las Vegas, así, cosas así, ¿no? En la noche, para hacer tontería y media. Pero ahora no tiene valor para decir, ¿sabes qué? Voy a meterme a ciar. Tengo un problema de que tomo cada semana y no dejo de tomar y ya estoy mal. Y yo estoy negando que tengo alcoholismo, pero voy a meterme mejor un programa que me tarde por lo menos un año para que me ayuden a dejar mi alcohol. Eso es valentía. No es decir, no, pues yo no hago nada, yo estoy bien, yo no tomo. Yo no tomo. Tomas, bro. Yo cuando quiera lo puedo dejar, ¿no? El clásico. El primer estorbo para dejar un pecado es el creer que tú lo puedes dejar solo. Es que yo necesito ayuda de Dios y de otros que me ayuden. Eso es valentía. Amén. Amén. Entonces, dice aquí, hablamos de Cristo todavía, dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos, cuando padecía, no amenazaba. O sea, Jesús, hermanos, rompió todo el esquema humano. Dice que él no profería insultos de que, tú me dices y te regreso tres. Dice que no amenazaba. Nosotros utilizamos mucho la amenaza, ¿no? Te voy a demandar y te voy a hacer esto. Nosotros, nuestro método muchas veces de manipulación con alguien más es la amenaza, ¿verdad? Mira, yo quiero explicarle algo con nuestros hijos. Por ejemplo, con nuestros hijos, nosotros los disciplinamos y le podemos dar una advertencia. Por ejemplo, si tú no quieres trabajar ni estudiar, no vas a tener celular, ni va a haber internet en la casa. Eso no es una amenaza, eso es una disciplina, es un orden, ¿verdad? Entonces, ese tipo de disciplina es correcta. Hay personas que amenazan, ¿verdad? Me voy a ir de la casa, me voy a ir con otra. Eso es una amenaza. O hay personas que intimidan con su enojo, ¿verdad? Entonces, dice que Jesús no era así. Jesús no les dijo, bola de tontos, ¿verdad? Ustedes no saben quién soy yo. Nunca habló de eso, ni dijo, van a ver. Nunca. Dice que incluso el ladrón que estaba junto a Jesús le decía, bájate, demuéstrales y sálvate a ti mismo y a nosotros. Y Jesús dijo, no. Fíjate, dice en el Lucas 23:34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué llamado, ¿ah? Es un llamado, dice, esta persona me está molestando, me está ofendiendo, me está lastimando, pero yo lo que voy a hacer, no voy a ser víctima de sus ofensas, voy a orar que Dios lo perdone. Ese es el cristianismo, ¿no? Es una vida sobrenatural. Porque la siguiente pregunta que viene aquí es, ¿cómo obtenemos el poder para responder bien cuando sentimos que nos tratan injustamente? O sea, ¿qué hacemos? Porque nuestra carne, repito, quiere desquitarse, quiere contestarle peor, quiere intimidar a la otra persona. Pero vamos a ver, dice aquí, que ¿cómo fue el que Cristo le hizo? Mire, Cristo estaba rodeado, aquí yo lo pongo, ¿no? La fortaleza de Jesús al estar colgado en la cruz, rodeado por un mar de injusticias que la amenazaban, fue enorme. Es decir, ¿qué fortaleza? Fíjese bien, todo en torno a él era injusto. Sus amigos, su familia, el sistema religioso, los romanos, todos, todo era injusto. Y él tenía el poder de cambiar en un chasquido así, en un tronido de dedos, cambiar todo. Sin embargo, él no lo hizo. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué pudo hacerlo? No solamente porque era hijo de Dios, sino porque él confiaba en el Padre. Nos dice aquí que Cristo encomendaba a Dios las cosas. Señor, yo lo pongo en tus manos. Tú haces mejor justicia que yo. Jesucristo confía en su Padre. Cuando tú vives una injusticia en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, no te desquites, no te vengues por ti mismo, encomiéndalo al Señor. Señor, tú eres mi defensa. Señor, tú eres mi escudo. Señor, tú puedes reivindicarme mejor que yo. Amén. Entonces, Jesús podía haberse bajado de la cruz y matarlos a todos, y hubiera sido justo. Pero si Cristo se hubiera bajado de la cruz, que tenía el derecho de hacerlo, nosotros no hubiéramos, o sea, nos hubiéramos ido para el infierno. Yo quiero decir esto, si Cristo no hubiera terminado su obra consumada en la cruz, tú y yo iríamos camino al infierno, porque Él es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nadie más. Por eso Cristo dijo, voy a estar aquí por amor a mi Padre y por amor a todos los que van a ser salvos. A pesar de la gran injusticia, de la opresión satánica, del dolor físico, del dolor emocional, de la traición, Él estaba solo en la cruz. Hasta el Padre lo dejó, dice la Biblia. Qué tremendo, hermanos. Él se quedó en la cruz porque fue ayudado para saber que se iba a hacer justicia. Y fíjese, quiero leerte Romanos capítulo 12, versículos 19 al 20. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor, y también si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. Este es el cristianismo. Amén. Es una confianza en el Dios que hace justicia. Y tú puedes decir, pero es que pastor, yo he visto muchas cosas injustas. Ok, todavía no ha terminado la historia. Esta persona ya hasta se murió. Aún queda lo que se llama el gran juicio del trono blanco. Hay un gran igualador o nivelador que se llama ese juicio. Tú y yo ahorita vemos injusticias, ¿no? Vemos a Vladimir Putin destrozando Ucrania, desplazando millones de familias fuera de Ucrania. Hay tantos intereses políticos de grano, de gas, de muchas cosas que están ahí, no queremos hablar de eso, pero vemos una injusticia. Dice, ok, todavía, dice el Señor, no ha terminado la historia. Todavía viene, en ese gran juicio, hermanos, toda persona va a dar cuentas a Dios de sí. Vladimir Putin va a estar delante de la presencia del Señor, del soberano de los reyes de la tierra, temblando. Porque dice la Biblia que se van a abrir unos libros donde están registradas las obras de los hombres y van a ser juzgados. Y ni una obra se va a escapar. Cuando tú vienes a Cristo, la sangre de Jesús lava tu récord. Y tú experimentas vida en Cristo en vez de condenación por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero si no hubiera habido esa obra, hermanos, ustedes y yo todos estaríamos camino al infierno y nos lo mereceríamos a pulso. Porque hemos pecado contra Dios, dice la Biblia, todos. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien. No hay quien busque lo bueno. Todos hablan maldad con su boca. Todos mienten. O sea, Isaías y Romanos 3:23 habla sobre esto. Tremendo. Entonces, nosotros cuando viene una situación así, decimos, Señor, tu palabra dice que tú vas a hacer justicia. Entonces, yo voy a confiar en tu justicia. Amén. Entonces, la fortaleza, hermanos, para darle de comer a tu enemigo mientras se sale con la suya, al punto que quieres vengarte de él, pero tú lo dejas pasar, por lo que Pablo dijo aquí, por lo que Jesús dijo, dice que dejaba su causa en manos de Dios, quien juzga siempre con justicia. En el Salmo 37 dice, no tengas envidia del hombre que prospera por hacer lo malo. No tengas envidia de él, porque Dios va a traer luz y va a arreglar cuentas de todas estas cosas. Entonces, la clave, fíjese bien, para vencer nuestra resistencia a devolver bien por mal, es lo que este texto nos dice, que siempre se va a hacer justicia. No tienes que hacértela por ti mismo. ¿Pueden creer eso, hermanos? O sea, siempre se va a hacer justicia. Por ejemplo, te puedo contar varios casos, ¿no? Por ejemplo, hubo una vez que David, el rey, hizo una injusticia horrible. Él cometió adulterio con la esposa de uno de sus líderes. Una cosa espantosa, hermano. Una cosa que fue, ¿cómo se atrevió? Era un hombre bueno, pero se descuidó y cayó en adulterio. Y para salir del problema, mandó matar al esposo de la mujer, Urías, el heteo. Imagínate, David, abusando de su poder, se entera que la mujer sale embarazada y dice, ok, y David quiso emborrachar, fíjate nomás a este hombre increíble, puras injusticias. Y el Señor dice, no creas que es porque tú eres David y porque tengo un pacto contigo, me he olvidado de nada. Y el Señor trajo una disciplina, hermanos, a David que le costó generaciones. Una cosa tremenda, porque dijo el Señor, yo voy a ajustar cuentas aún contigo que eres mío. Entonces Dios sí, si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta cómo Dios ejecuta su justicia, hermanos. A veces parece que es muy tarde, pero Dios lo hace en su tiempo. Sobre Hitler, sobre Xi, sobre quien tú quieras, sobre Vladimir Putin, quien sea, el Señor va a ejecutar una justicia. Por eso dice, no te vengues, no uses tú tu propia justicia como si no hubiera la justicia de Dios. Confía en el Señor, encomiéndaselo a Él. Amén. Entonces, vamos a la página 3. Él mismo, dice la palabra, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y este es todo el mensaje de hoy. Se llama, decíamos que Jesús murió para que dejes de pecar. ¿Ok? Entonces, Jesús no cometió ningún pecado, llevó nuestro pecado. Entonces, el habernos sustituido en esa cruz quiere decir que Él llevó la culpa y la condenación en su cuerpo. Y el propósito de esto es para que podamos morir al pecado y vivamos a la justicia. Mira, hermanos, ustedes y yo éramos esclavos del pecado. Decíamos que no nos íbamos a enojar y nos enojábamos. Decíamos que no íbamos a pecar en esto y lo hacíamos. Éramos esclavos irremediables del pecado. Pero Cristo Jesús, hermanos, con su sangre, con su obra, con su espíritu, con su transformación, nos libró para que ya no seamos esclavos del pecado. Amén. Entonces el propósito de esto es para que podamos morir. Ya no tienes que seguir pecando igual. Yo sé que tropezamos, sé que tenemos luchas, eso es normal, pero estamos en una lucha abierta contra el pecado, hermanos. Estamos en una guerra contra el pecado. Amén. Entonces, si Jesús no hubiera llevado nuestros pecados, no había forma de seguir su ejemplo. Por eso es trágico ver. Miren, algunas personas quieren esto, voy a explicarlo rápidamente. Dicen, oh, Jesús fue un buen hombre, pero no pueden aceptar que Jesús murió en el lugar de ellos. Entonces, tenemos que aceptar las dos cosas. Tanto su gran ejemplo como su obra sustituyendo nuestro lugar. Jesús tomó mi lugar. En esa cruz debíamos haber estado tú y yo, ¿sabías eso? En esa cruz era para nosotros. Mira cómo dice Isaías 53, 5 al 6. Mas Él, está hablando de Cristo, herido fue ¿por qué? ¿Molido por qué? ¿El castigo de quién? ¿Y por su llaga qué? ¿Quiénes? Nosotros. Luego que dice, ¿todos quiénes? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de quiénes. Jesús no lo hizo porque Él tenía un problema o porque fue una víctima irremediable. Él lo hizo por nosotros. Él llevó... Mire, voy a ponerle un ejemplo. Es como si usted cometiera un asesinato. Fíjese bien, piensa eso. Usted comete un asesinato, por la razón que sea, y después usted tiene una condena. Y aparte de la condena, usted tiene una multa, tiene una fianza enorme. Y usted no tiene ni... cómo. Imagínate que le dieran cadena perpetua. O sea, usted estaría condenado a estar en prisión. Y aparte de eso, condenado a pagar una suma de dinero que usted no tendría dinero. Pero de repente viene alguien y dice, ¿sabes qué? Yo voy a meter en la cárcel por ti. Y yo voy a pagar tu multa para que tú salgas libre. Eso fue lo que hizo Jesús. Él tomó nuestro lugar. Dijo que la condenación por tus pecados, por tus mentiras, tu adulterio, tus faltas, tus robos, tus blasfemias, la voy a llevar yo. Y Cristo nos reemplazó a ti y a mí en la cruz del Calvario. ¡Qué precioso sacrificio, hermanos! ¡Amén! Entonces, lo que Cristo hizo fue quitar esa brecha que nos separaba de Dios. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y cuando aquí dice Pedro, menciona específicamente que fuimos curados, quiero explicar a qué se refiere. Vamos a la... A 1 Pedro 2:25 dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Fíjate bien, todo esto que predijo Isaías es lo que Pedro está citando para explicar cómo es que Jesús llevó nuestros pecados y cómo sus heridas nos sanaron. Sí incluye la sanidad física, pero también la de nuestro corazón desviado. Fíjese bien, nosotros éramos como ovejas descarriadas y la sanidad para esta enfermedad de ser ovejas descarriadas es que ya nos regresó al pastor. Cristo, hermanos, sanó nuestro corazón. Tú y yo estábamos extraviados, desviados, confundidos, y Cristo dijo: yo voy a pagar el precio para que tu desviación sea corregida. Para que en vez de estar descarriado, desviado, ahora vuelvas al pastor que te creó y que te cuida. Eso es algo poderoso. La sanidad habla de la restauración de nuestra comunión con Dios y con Cristo. Cuando Jesús llevó nuestros pecados, nos sanó, y esa sanidad consiste en tomar personas que estaban extraviadas, quienes no teníamos a Dios como Dios, andábamos descarriados fuera de la comunión con Dios, y nos restauró a la dulce experiencia con el pastor y cuidador de nuestras almas. Por eso ya no vamos a pecar, porque tenemos a alguien, algo más glorioso que lo que el pecado nos ofrece. Porque ya se nos corrigió nuestro extravío al nacer de nuevo en Cristo. Esto es algo precioso, hermanos. Si el hombre no tiene un encuentro con Cristo, el hombre está desviado. Se va a un lado o se va al otro, a extremos de pecado. Yo observo eso. Mire, cuando una persona no está en Cristo, va a terminar o en un vicio, o en un engaño, o en una vanidad. Siempre va a terminar desviado. Pero cuando alguien viene a Cristo, hay redención, hay crecimiento, hay libertad, hay victoria. Hermanos queridos, así que ahora tenemos una nueva relación con Dios, una nueva satisfacción en Él, un nuevo deleite de paz y comunión con Él, y esa sanidad rompe el poder atractivo del pecado y nos enamora de la justicia que Dios llevó a cabo por nosotros cuando Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Mire cómo dice Jesús aquí en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjese bien, cuando Cristo nos salvó, Él sanó nuestra desviación, nos trajo al pastor de nuestra alma, y en ese lugar encontramos satisfacción, encontramos paz, encontramos gozo, aún en medio de los problemas, y eso nos permite resistir al pecado. Si usted no tiene esa dulzura de la presencia del Señor, usted en su búsqueda de paz puede buscar la marihuana o el alcohol o cualquier tipo de droga o cualquier tipo de juego, cualquier tipo de vicio, porque el hombre tiene una necesidad, y si no tiene a Cristo lo va a buscar en otras cosas. Cuando tienes a Cristo, tú ya no necesitas eso, tú ya eres libre porque tienes un deleite superior. Mira cómo dice aquí en la página 4, Hechos 13:19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de ¿qué? El Señor refresca, el Señor reaviva nuestras almas, y por eso ya no vamos a pecar. Por eso estamos en esa lucha contra el pecado, porque el Señor nos dio un deleite de su presencia y Jesús nos sanó del extravío. Yo en este día, al final, queremos orar por eso. Si tú, por ejemplo, tal vez han pasado cosas en tu vida, has tenido luchas, problemas, vino el COVID, te alejaste, te enfriaste, y tal vez tu corazón perdió su pasión, hoy podemos orar para que la pasión vuelva a tu corazón. Para que esa pasión que te libera de las ataduras inferiores del pecado te eleve a una relación, a un gozo, a una paz, a una victoria real. El salmista decía: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista decía: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hay algo tan, el Señor nos otorga algo mucho más glorioso, y por eso Jesús murió, para que ya no pequemos. Nos reconectó con el Señor y con el gozo, y entonces ya no vamos a permanecer en pecado. Concluyo el día de hoy. La obra de Cristo en la cruz, muriendo por nosotros, es una gran victoria sobre el pecado, un ejemplo para aprender a sufrir y también un llamado. Él nos enseñó cómo responder cuando somos tratados injustamente, confiando o encomendando todo constantemente al Padre, quien estamos seguros que hará justicia. Además, Jesús sanó nuestra alma extraviada y nos llevó de regreso a la relación con el Padre. Debemos abrazar tanto su obra como su ejemplo, no solo una de las dos, para no caer en una postura religiosa sin acción o en una vida que vea a Jesús como un buen ejemplo, pero que no hace nada. ¿Amén? Voy a pedirles que nos pongamos de pie, por favor.
Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.